Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 22 de enero de 2017 y en el momento en el que, como cada semana, comenzamos aquí el tiempo para la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Hacemos hoy el programa 1500 con Mila Sánchez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y un domingo más, lo primero, el adelanto de los principales asuntos de esta semana en titulares.
Con el lema Sígueme, la Iglesia celebra hoy la Jornada de la Infancia Misionera para sensibilizar y abrir el corazón de los más pequeños al espíritu misionero.
Ayer se celebró la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos recuerda que la unidad y la comunión son la esencia de identidad del creyente.
Un congreso y una misa celebrada por el Papa Francisco han clausurado el octavo centenario de la fundación de la Orden de Predicadores.
El arzobispo de Maracaibo, Ubaldo Santana, ha denunciado en Madrid la situación de precariedad, inseguridad y falta de trabajo que sufre el pueblo venezolano.
Y comienza el proceso para elegir al tercer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de este domingo con la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera, que tiene como finalidad sensibilizar y abrir el corazón de los más pequeños a ese espíritu misionero. El lema de este año, Sígueme, es una propuesta para aprender a ser misionero, una invitación a participar desde las parroquias y los colegios en la ayuda a otros niños que carecen de lo más básico, como la comida o la educación, y que no conocen todavía a Jesucristo. Amparo Latre.
Infancia Misionera es una obra del Papa que promueve a través de una red de solidaridad universal la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo. La secretaria general en el Vaticano de esta obra pontificia, Baptistine Roland Borison, explicó el jueves en el Espejo qué significa ser misionero.
Ser misionero quiere decir que el niño ha recibido una misión, un mandato, una tarea al momento del bautismo. Es decir, llevar a Jesús a los que todavía no lo conocen o a aquellos que conociéndolo pueden conocerlo mejor. Esta misión en los niños significa compartir este don precioso con los otros niños.
La campaña este año tiene como lema Sígueme. En la presentación, el director de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil, agradeció la generosidad de los niños españoles y subrayó la idea de que en todos los países los niños son receptores de la ayuda, pero también misioneros de otros pequeños.
Y a ese fondo universal de solidaridad se ha sumado la aportación de los niños españoles, que en el año 2015 han puesto a disposición del Santo Padre 2.600.000 euros. Para atender, desde España hemos atendido, según nos han indicado, 484 proyectos.
Esta semana también hemos tenido la ocasión de escuchar al director de Obras Misionales en Marruecos, el religioso franciscano Simeón Cheslo, que subrayó la importancia del testimonio en los países musulmanes y explicó cómo promueven el encuentro entre niños de distintas religiones a través de actividades como el teatro.
A varias actuaciones de los niños llegan también los niños marroquíes, los jóvenes de los colegios marroquíes, para apreciar esta diferencia, un canto, un teatro que lleva valores comunes. Por ejemplo, tenemos Jornada por la Paz, Jornada de Migrantes, Solidaridad. Y esto crea lazos inseparables.
Gracias a la generosidad de los niños de todo el mundo, en el último año se enviaron casi 17 millones de euros para sostener 2.795 proyectos de ayuda a la infancia en territorio de misión, principalmente en África y Asia.
Gracias, Amparo. Ayer sábado tuvo lugar la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero. Hasta su nombramiento era vicario general de la diócesis de Palencia y sucede en la diócesis aragonesa a Carlos Escribano, que fue trasladado el pasado año a la diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño. Pues nos amplía esta noticia desde COPE Teruel, María Basarte.
La ordenación de Monseñor Gómez Cantero tenía lugar a mediodía de ayer en la Catedral de Teruel, en una eucaristía presidida por don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, quien estuvo acompañado por don Ricardo Blázquez, cardenal, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y don Renzo Flatini, nuncio apostólico de su santidad en España. En la celebración participaron también más de 40 obispos y otros 3 cardenales, entre ellos don Carlos Osoro. Además acudían algunos de sus predecesores, de forma que tras la ordenación de don Antonio Gómez Cantero se reunieron por primera vez en la catedral 4 obispos que lo han sido de la diócesis. Según explicaba el obispo de Teruel, estos días ha recordado su ordenación como diácono y presbítero. Don Antonio Gómez Cantero señala que vive estos momentos con mucha responsabilidad.
Que ser ordenado obispo es algo muy especial. No sabría decirlo cómo, porque tengo sentimientos que se me van uniendo al corazón, pero son sentimientos de decir, Dios mío, qué responsabilidad, qué carga el Espíritu irá diciendo, pero en el fondo uno, pues el temor y el temblor que tanto dice San Pablo y todas estas cosas.
Fueron tantos los fieles que acudieron a la ordenación, no solo de Teruel, sino también de la diócesis de Palencia, que tuvieron que seguirla desde una carpa instalada junto a la catedral. Monseñor Gómez Cantero oficiará hoy en la catedral de Albarracín y mañana presidirá la misa por la patrona de Teruel, Santa Emerenciana.
Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia es el lema que encabeza este año la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que concluirá el miércoles. En esta ocasión ha sido una comisión ecuménica alemana la que ha preparado los textos bíblicos para la oración y reflexión en estos días. El secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Manuel Barrios, ha recordado que estamos también en la conmemoración de los 500 años de la Reforma de Lutero.
Que la conmemoración ponga en su centro a Cristo y a su obra de reconciliación, a que junto a reconocer las cosas buenas que ha traído la Reforma nos arrepintamos también y mucho por los grandes males causados por unos y otros. También que nos comprometamos en el futuro a caminar juntos para dar un testimonio común al mundo de la buena noticia de Jesús.
Numerosos obispos dedican sus cartas pastorales de estos días a esta semana de oración, como por ejemplo el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que pone un especial acento en la reconciliación.
Estos días resuenan profundamente en nuestro corazón las palabras de la oración de Jesús en el cenáculo. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Quiero dar gracias a Dios por el esfuerzo de tantos hermanos de diferentes comunidades eclesiales que no se han resignado a la división, sino que mantienen viva la esperanza de la reconciliación entre todos los que creen en el único Señor. Los cristianos seremos testigos creíbles de la misericordia en la medida que el perdón, la renovación y la reconciliación sean una experiencia cotidiana entre nosotros. Juntos podemos anunciar y manifestar de manera concreta y con alegría la misericordia de Dios, defendiendo y sirviendo la dignidad de las personas. Sin este servicio al mundo y con el mundo, la fe cristiana sería incompleta.
En un mensaje conjunto, los presidentes del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y de la Conferencia de Iglesias Europeas recuerdan que la historia del cristianismo en Europa ha tenido dolorosos periodos de división, de mutua condena y de violencia. Y añaden que mientras algunas iglesias se preparan para celebrar el 500 aniversario del inicio de la Reforma Protestante, recordar este acontecimiento es una oportunidad de renovar los esfuerzos para sanar las heridas y superar divisiones.
Ante las crisis que afronta Europa, las guerras y conflictos, las migraciones y los retos ecológicos, la pobreza material y espiritual, añaden, juntos pueden construir puentes desde el testimonio y la acción común para ser testigos del amor de Cristo en la salvaguarda de la creación, la solidaridad con los pobres y la tutela de la dignidad del pueblo de Dios.
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en dos convocatorias de esta semana. En primer lugar, el encuentro de los delegados diocesanos de liturgia que han hablado de la nueva edición del Misal Romano, como nos cuenta el secretario de esta comisión episcopal, Luis García Gutiérrez.
A partir del primer domingo de Cuaresma próximo, ya casi un mes y un poquito más, tendremos ya sobre los altares de todas las iglesias de España una nueva edición del Misal, con lo cual estaremos ante un nuevo libro litúrgico que se sitúa en continuidad con las ediciones anteriores. Esta ya es la tercera edición que se presenta y, continuando con estas ediciones, tenemos un nuevo litúrgico con una nueva traducción, con textos más enriquecidos, con santos nuevos que se han ido incorporando al calendario. Por lo tanto, es una ocasión muy buena para renovar y potenciar la pastoral de la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, todos tenemos que estar muy atentos a partir del próximo primer domingo de Cuaresma.
Este mediodía finalizan en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios menores en el que se han estudiado los nuevos retos en la formación intelectual de los candidatos al sacerdocio. El arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives, es el actual presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades.
Al final no dejan de ser unos estudiantes más que tienen que crecer en todas las dimensiones, humana, personal, comunitaria, familiar, pero también intelectual y cultural y sobre todo espiritual y vocacional. Este año nos fijamos pues en este aspecto intelectual, ayudados por un director técnico de estudios del Seminario Menor de Ourense, don Lois Babarro.
También nos ha hablado Monseñor Vives del tercer encuentro con los directores espirituales de los seminarios de España que desde mañana tendrá lugar en Roma, organizado por las comisiones episcopales de seminarios y universidades y del clero.
Nos damos cuenta de que la formación afectiva para el celibato, la formación y la vivencia del celibato de los que ya son sacerdotes, no es una opción simplemente de un tiempo de juventud que luego se va como viviendo pasivamente o digamos calmadamente aceptada, por decirlo así, durante toda la vida, sino que en cada etapa de la vida, así lo dice la nueva ratio, tiene que ser valorada, incrementada, revisada, discernida y de alguna manera abrazada continuamente. Y esto exige pues una formación permanente también en el campo del celibato. Formación inicial en el tiempo de seminario, pero también formación permanente.
El rey Felipe VI recibió el miércoles en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en el primer encuentro tras su creación como cardenal el pasado mes de noviembre. Recordamos que la visita de los reyes a la sede de la Conferencia Episcopal, inmediatamente después del consistorio, no contó con la presencia del cardenal Osoro por encontrarse en Roma, que es también vicepresidente de la Conferencia Episcopal y desde junio del pasado año es ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Amigo Pedro, gracias por ayudarme a estudiar. Como sabes, aquí en la selva amazónica del Perú es difícil ir a la escuela. Aunque no te conozca, tú sí que eres un buen amigo.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia comenzamos el tiempo para la actualidad internacional. Lo hacemos en Roma, donde en la tarde de ayer se clausuraba, tras la celebración de un congreso dominicano y con una misa que presidió el Papa Francisco, el jubileo de los 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores de los Dominicos. Con la información, la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Fue una celebración emocionante. La Basílica de San Juan de Letrán estaba repleta de hábitos blancos y negros, colores característicos de la familia dominicana, a los que el Papa dedicó una homilía llena de agradecimiento y estímulo por la labor realizada durante los últimos 800 años. Una obra al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida. Una obra que con la gracia del Espíritu Santo ha hecho que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no perderse en medio del carnaval de la curiosidad mundana, sino que en cambio hayan escuchado el gusto de la sana doctrina, el gusto del Evangelio, y se hayan convertido a su vez en luz y sal. artesanos de obras buenas y los verdaderos hermanos y hermanas que glorifican a Dios y enseñan a glorificar a Dios con las buenas obras de la vida. Ayer también el Papa concedió la tradicional audiencia al Tribunal de la Rota en la inauguración del año judicial y en el discurso subrayó la importancia de la formación a la hora de recibir el sacramento del matrimonio, pidiendo a quienes les escuchaban que todos los que se atreven a dar ese paso tan importante deben sentir junto a ellos el afecto y la cercanía concreta de la Iglesia. La jornada del sábado también nos dejó una buena noticia para todos los españoles, más aún para los murcianos, porque el Papa ha reconocido las virtudes heroicas del siervo de Dios Juan Sáez Hurtado, sacerdote diocesano. La actualidad internacional nos recuerda otras dos importantes citas. Por una parte, el Santo Padre ha enviado un telegrama de felicitación al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que asegura que reza por él para que sus decisiones estén guiadas por los valores éticos y espirituales que han dado forma a la historia del pueblo norteamericano. Y ya conocemos cuáles son las fechas de la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Se realizará del 22 al 27 de enero de 2019. El lema será: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Unas fechas poco habituales en pleno mes de enero, escogidas por el buen tiempo en Panamá en esa época del año.
Los dominicos finalizan su año jubilar y, mientras tanto, comienza la andadura, también en Roma, el Congreso electivo que elegirá entre 94 sacerdotes al tercer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei.
La elección del prelado ha de recaer necesariamente sobre un sacerdote con 40 años de edad cumplidos que sea miembro del Congreso electivo y que lleve al menos 10 años incorporado a la prelatura y 5 como sacerdote. El vicario auxiliar, Monseñor Fernando Cariz, asegura que los miembros del Opus Dei están viviendo este periodo con oración y muy unidos al Papa Francisco y a toda la Iglesia. Los estatutos de la prelatura describen las diversas condiciones humanas, espirituales y jurídicas que ha de reunir el prelado. Entre ellas ha de destacar en la caridad, la prudencia, la vida de oración, el amor a la Iglesia y la fidelidad al Opus Dei, poseer una profunda cultura tanto en las ciencias eclesiásticas como civiles y tener adecuadas dotes de gobierno pastoral. El proceso culmina con la confirmación de la elección por parte del Papa. Ayer sábado, 21 de enero, se inició de forma oficial el procedimiento electivo con una reunión del Pleno del Consejo para las Mujeres de la Prelatura y mañana lunes, 23 de enero, dará inicio el Congreso electivo. Participan en la elección 194 fieles del Opus Dei, sacerdotes y laicos, que han sido nombrados de entre los fieles de las diversas naciones en las que el Opus Dei desarrolla su labor pastoral. Una vez elegido el prelado y confirmado por el Papa, se designará a quienes le ayudarán en el gobierno y finalmente se estudiarán las actividades apostólicas en todo el mundo con el fin de determinar las directrices para los próximos 8 años, en los que tendrá lugar el siguiente Congreso General Ordinario.
Recordamos también que el lunes el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa, y el secretario de la Fundación Las Edades del Hombre se entrevistaron con el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, Gianfranco Rabasi.
Fue una reunión en la que se estrecharon aún más los lazos que ya existen entre las dos entidades y, sobre todo, se abrió la puerta a futuras colaboraciones que tendrán como fin la promoción del ingente patrimonio religioso. En el encuentro se destacó la envergadura del proyecto Edades tras 29 años de trayectoria, 22 exposiciones, 4.500 obras de arte expuestas, 2.000 obras restauradas y 11 millones de visitantes, aunque sobre todo se reveló el sentido evangelizador de la Fundación, expresado así por el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa.
Las Edades del Hombre tienen 4 sentidos: el sentido evangelizador y de diálogo con la fe cultura, el sentido cultural, lógicamente, el sentido, vamos a decir así, sociológico y de generación incluso de riqueza, y finalmente el sentido identitario, que el hombre de Castilla y León y la mujer de Castilla y León recobren su dignidad.
El Consejo Pontificio para la Cultura tiene especial interés en que las Edades del Hombre se conviertan en el espejo en el que se miren sus proyectos culturales internacionales, en los que se apuesta por dar valor al patrimonio. El encuentro ha abierto la puerta a la colaboración para la promoción del arte, digitalización, restauración, formación especializada y desarrollo de exposiciones. Además, los miembros del Consejo ya tienen en sus manos la invitación oficial para conocer sobre el terreno toda la actividad de la Fundación.
Gracias, Eva. El comentario de Antonio Pelayo nos acerca hoy a la Orden de Malta, donde las aguas no bajan tranquilas en los últimos tiempos.
La Orden de Malta es una organización humanitaria fundada hace siglos para proteger a los peregrinos que visitaban los santos lugares. Con el paso del tiempo, la Orden se ha transformado en un cuasi-estado soberano que mantiene relaciones diplomáticas con muchos países, España entre ellos. Hoy, los caballeros de Malta se dedican a luchar contra las enfermedades, la lepra entre ellas, y las miserias del mundo subdesarrollado. Por ello, es una institución muy apreciada por la Santa Sede, que la protege y la estimula en su acción caritativa. En las últimas semanas, las relaciones entre la Orden y el Vaticano se han deteriorado. La causa ha sido el sorprendente cese de su gran canciller número 2 de su jerarquía después del gran maestro. Este aseguró que el Papa había ordenado ese cese, lo cual ha sido tajantemente desmentido por la Secretaría de Estado. El Papa ha nombrado una comisión para investigar el caso y la Orden se ha negado a colaborar. Una decisión indefendible que será sin duda anulada. En caso contrario, habrá ruptura.
En la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas, el arzobispo de Maracaibo, Ubaldo Santana, ha denunciado, con emoción en sus palabras, en Madrid, la situación de precariedad, inseguridad y falta de trabajo que sufre el pueblo venezolano y el acompañamiento de la Iglesia.
No hay derecho, ¿verdad?, a que nuestra gente tenga que sufrir tanto, sin recursos para vivir, ni trabajo productivo, ni congruamente pagado, en una inseguridad total, viviendo en medio de grandes precariedades. Hay que decir que esto también ha producido grandes movimientos de solidaridad. En medio de la pobreza, el pueblo ha aprendido a convivir más, a compartir. Y esa gran capacidad de convivialidad que tiene el venezolano está todavía viva. Hay gestos de buen trato, de ayuda recíproca, solidaria, y un gran amor por los niños y por los ancianos. Por eso yo creo que lo que pedimos es que esto le duela en el alma a los que nos gobiernan. ¿Qué hemos tratado de decir nosotros como iglesia? ¿Cómo hemos tratado sobre todo de vivir? Bueno, vivir muy al lado de nuestra gente, vivir compartiendo con ellos sus dolores y sus sufrimientos.
Esta semana se ha celebrado en Manila el 4º Congreso Apostólico Mundial de la Misericordia. Más de 5.000 delegados de 40 países han reflexionado sobre la misericordia, la compasión y el valor de la vida humana en un país donde la guerra contra la droga por el gobierno filipino ha causado más de 6.000 víctimas mortales. Mientras tanto, en la ciudad india de Mangalore finaliza hoy con una marcha por la paz el Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos, en el que han participado 3.000 delegados de las 171 diócesis de India. Nos permitimos, por ser esta una ocasión especial, dedicar los últimos minutos a celebrar con todos ustedes, nuestros oyentes, los 1.500 programas de Iglesia Noticia. Una cifra redonda para una andadura que comenzó hace ya 30 años, en los que hemos trabajado para ofrecerles cada semana la actualidad de la Iglesia. Un programa informativo al que han respondido con su fidelidad cada año, cada semana, cada domingo, y que agradecemos especialmente a cada uno de ustedes, de los 400.000 oyentes, según los últimos datos de audiencia.
Ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo en una información especializada, pero siempre nueva y enriquecedora, con la propuesta del Evangelio y la Buena Nueva. Escuchamos la felicitación del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez.
1.500 números son muchísimos números, son números mayores. Yo quiero unirme cordialmente a la felicitación por el servicio que venís haciendo. Yo también siempre busco la oportunidad para poder escucharos. Una información como la que venís ofreciendo, una información bien fundada, correcta y competente, fomenta la comunicación en los que en los diversos lugares participamos en la vida de la Iglesia. Desde aquí, desde cada uno de los lugares donde os escuchamos, compartimos la vida de los más cercanos y de los más distantes. Yo quiero en esta oportunidad animaros a que continuéis prestando este servicio precioso a la Iglesia y a la sociedad, a los que nos sentimos más íntimamente participantes en la vida de la Iglesia y a los que se sienten un poco menos o a lo mejor se sientan más distantes. Continuad con esta forma de actuar. A mí me parece que es un servicio cualificado y precioso. Os lo agradezco cordialmente.
El presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, destaca el papel de este espacio informativo en la programación general de la cadena COPE.
Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a Iglesia Noticia y a todos los oyentes, a todos los que desde hace 30 años están haciendo posible la emisión de este programa. Un programa absolutamente fundamental dentro de la línea de la COPE, cuyo objetivo es, como toda la COPE, la de informar, la de alumbrar, la de dar razón de nuestra existencia y, por supuesto, razón de la vida de la Iglesia, de aquello que amamos, de esta Iglesia querida que es la que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. La verdad es que la Iglesia Noticia pues está desde hace 30 años acompañando y para nosotros es algo estupendo.
También hemos pedido su memoria y balance a los dos colaboradores que nos han acompañado domingo a domingo desde los inicios de Iglesia Noticia. Son Paloma Gómez Borrero y Antonio Pelayo.
Fue el padre José Luis Gago quien en 1987 inició Iglesia Noticia. Personalmente comenzaba en COPE la etapa radiofónica de mi vida profesional. Recuerdo cómo el padre Gago me habló del programa con una ilusión y un cariño contagiosos. A través de esa transmisión, semanalmente, entraba en las casas la información relacionada con la Iglesia. Con rigor, con ritmo, con entrevistas interesantes, se informaba de cuanto ocurría en las diversas diócesis. Iglesia Noticia ha sido un programa puntero que en poco tiempo se consolidó, pasando a ser un referente de la Iglesia en España. Padre Gago me encomendó en modo especial la figura de Juan Pablo II y al ser un papa viajero obligó a Iglesia Noticia a recorrer el mundo. Padre Gago consideraba que la información de los viajes papales serían más ágiles e interesantes en un diálogo que encomendó a un entonces joven periodista, Faustino Catalina. Anécdotas, curiosidades, análisis de los discursos salpicaban las crónicas del pontificado de Juan Pablo II, al que siguió Benedicto XVI y ahora Papa Francisco. Hace años que el inolvidable y querido Padre Gago nos ha dejado, pero las enseñanzas que sembró, las pautas que dio, siguen más vivas que nunca. El relevo lo ha tomado José Luis Restán y al frente siguen Eva Galbache y Faustino, aquellos dos jóvenes periodistas, dos promesas hechas realidad, que desde el primer momento contaron con su total confianza. Desde el cielo, hoy seguro que Padre Gago sigue su programa estrella y está feliz de celebrar ahora el milenio y medio de Iglesia Noticia.
Mi colaboración con Iglesia Noticia comienza apenas llegué a Roma como corresponsal del diario, ya es decir, hace 30 años. Mi objetivo y el de los responsables del programa era ofrecer cada semana un comentario sobre un acontecimiento eclesial visto desde Roma. No se trataba de un comentario más, sino de un punto de vista romano. No sé si siempre lo habré conseguido, pero ese ha sido siempre mi intento. Conservo muchas de esas colaboraciones mías con la COPE y a veces las releo. Y creo encontrar un eco de lo sucedido en la Iglesia en esos tres decenios. Llegados a esta fecha tan emblemática, me propongo y prometo a los que nos escuchan que seguiré en el empeño porque me parece importante. Materia no me faltará, porque el Papa Francisco nos ofrece cada semana dos o tres temas que vale la pena comentar.
Pues así nos despedimos hoy, que 30 años no son nada y los que quedan para seguir acompañándoles muchos domingos más. Hoy celebramos el programa 1500 solamente. Gracias.
Pues así cerramos el tiempo de actualidad de este domingo 22 de enero de 2017. Esto es Iglesia Noticia. Llega ya la cadena COPE, la hora de la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana.